Si ya hablamos de ti, no importa. Lo podemos volver a hacer. Sigue escuchando este podcast de espectáculos sin censura. Quizá hablemos de ti.
Regresamos. Esto es Quizá hablemos de ti. Esta es la segunda parte del programa. Híjole, amigos, creo que ya perdí en la edición, pero debe ser, creo que 159, quizás el 160. Más o menos ahí va la cosa. Y bueno, a ver, mi querido Ernesto, nos quedamos con que esta semana estuviste en Los Ángeles y ahí te tocó buscar o coincidir, ya nos contarás, con Pablo Montero.
Sí,
a ver, mira, cuéntanos.
Yo quiero que Sebastián Reséndiz ponga el preámbulo de este escándalo, porque yo, después de esta entrevista que le hice a Pablo Montero, pues fui severamente atacado. Yo quiero explicar qué pasó en esa entrevista, pero quiero que Sebastián nos diga qué fue lo que pasó entre Pablo Montero e Italia Herrera, reportera corresponsal de Azteca 1.
Bien. Bueno, pues rápidamente les cuento lo que sucedió. Estaba Pablo Montero atendiendo a la prensa en su presentación de Saltillo. Entonces estaban grabando saluditos, tomándose fotos y todo, y nuestra compañera Italia Herrera le hizo una pregunta que a mí me parece una pregunta válida, pero mal planteada, a Pablo Montero respecto a si él, después de todas las polémicas que ha protagonizado por presuntamente pues tener algunos malos hábitos, si él se ingresaría o se inscribiría a un centro de rehabilitación. Entonces, pues Pablo Montero, al escuchar las palabras centro de rehabilitación, pues como que se puso como Diana Salazar, enfureció.
Se transformó, sí.
Se transformó.
Como
se
la molestó, chacala.
Exacto, como la chacala, y le rompió el teléfono, no sé qué tanta cosa hubo, y alguien más estaba grabando. Entonces suben este video y se hace, pero una bola de nieve enorme, una polémica que se viralizó al instante. Y entonces ya fue Ernesto a buscar la respuesta de Pablo Montero. Pero antes de que ya mi querido Buitrón tome la palabra, yo quiero aclarar y enfatizar en este podcast que yo quiero mucho a Italia, la respeto, me parece una buena reportera. Y repito, la pregunta me parece válida, sin embargo, también debo decir que estuvo mal planteada hacia Pablo, estuvo planteada de una manera muy agresiva, a mi parecer, aunque obviamente no es justificación para que el tipo se te ponga loco, y ya sabemos que tiene su trayectoria de escándalos, porque a mí me echó la seguridad hace poquito en un lugar para que no lo
encontrara. ¿A ti por qué, Sebas? A ti, pues porque,
a ver, justamente,
a ver, Sebas.
El punto de esto es, perdón, Joel, que te interrumpa. Ahorita que termine mi compañero Sebastián Reséndiz y Ernesto, hay un punto muy importante y quisiera yo tocar ese punto. Pero venga con ellos,
okay,
y ya luego lo tocamos.
Perfecto. Ah, ok. Va, pero ¿en qué lugar, Sebastián, Sebas? ¿En qué lugar?
A ver,
Sebas,
pues, ¿qué pasó?
Prefiero no dar muchos detalles porque fue una situación bochornosa que no quiero compartir, pero
o sea,
sí,
pero me refiero a fue de trabajo o
fuera de trabajo. A mí no me interesa tener ningún contacto con el señor, evidentemente fue durante yo ir a buscar una entrevista,
ya.
No quiso atendernos y recurrió a echarnos la seguridad y entonces pues hubo ahí una situación bochornosa. Pero eso lo comento para dar un contexto de que ya tiene su trayectoria de escándalo y ahora quiero que Ernesto Buitrón nos cuente cómo es que logra esta exclusiva, porque él fue el primero que tuvo la respuesta de Pablo Montero y él que nos cuente si le cree o no a Pablo Montero. Cuéntanos.
A ver, Ernesto, por favor.
Mira, yo coincido contigo. Yo creo que hay muchos compañeros reporteros de Azteca 1 traen un chip fuerte, ¿sabes? O sea, creo que en el cuestionar, y lo ha dicho aquí Gil Barrera, está el responder. Tú puedes preguntarle a un artista cualquier tema polémico, pero hay que tener un poco de tacto. Estamos hablando de una supuesta adicción. Entonces yo considero, y por lo que vi en el video, sí fue un poco, pues, matona la pregunta.
Fue de golpe.
Lo encendió. Sí, exacto. Y teniendo en cuenta que es un personaje tan explosivo como lo es Pablo Montero, creo que sí tendrían que haber medido un poco el tacto. Y a veces, muchas veces, se escudan. Es que el Ventaneando Uno es la catedral del espectáculo, etc., etc. Y hay una letanía que les enseñan como de foul. Pero sí creo que hay que de repente echarle ganitas uno. Ahora, el trabajo es muy bueno, ya ha sacado grandes exclusivas. Pablo Montero pasa este escándalo, yo le escribo a Sebastián Reséndiz y le digo, yo estoy en Los Ángeles, Pablo Montero está aquí. Curiosamente, yo estaba un día, llegué un día antes o dos y Pablo Montero ya estaba llegando. Y le digo, Pablo, pasó esto, ¿qué hacemos? Pablo me dice, mira, voy a presentarme en un lugar, pues ahí en California, en las afueras de Los Ángeles, pues vamos a vernos para platicar. Entonces me quedamos en eso. Yo le mandé los videos que estaban circulando, porque sí estaban muy fuertes. La verdad es que si ustedes ven los videos, pues prácticamente sí se ve, pues sí se ve una agresión, ¿no? Una supuesta agresión.
No, cuando se ve un delito. Se ve un delito claro.
No se justifica delito, como no, un delito, perdón, Jorgito, no, porque no hay una denuncia penal, Jorgito. Es un supuesto. Exacto. Hasta que no esté presentado ante un autoridad competente.
Hay un manotazo, básicamente.
Pero no está, no es, pero un manotazo, Juelito, que no está denunciado, no es un delito.
Bueno, entonces hay una agresión muy clara.
Hay un intento de agresión, porque tan el día de hoy estamos hablando de este tema que el día de hoy no tenemos presentado un documento, y te voy a explicar más adelante por qué. Obviamente respetando el trabajo de nuestra compañera, porque nos puede pasar a cualquiera. Pablo Montero a mí me dice, me prendieron y me pusieron un buscapiés porque me grabaron así. Yo quité el celular a uno. Obviamente hay manotazo, Jorge, sí, pero tampoco es un delito, ¿sabes? Es un delito porque ni siquiera está probado ante la autoridad, pero sí hay un intento de...
Es una reacción incorrecta, una reacción violenta.
Claro. Entonces llega Pablo Montero al lugar donde se presentó, ahí en Encino, California, y me meto yo a platicar con él. Le digo, Pablo, el tema está súper fuerte. Piensa bien lo que vas a decir en este tema. Me dice, sí, yo ya sé lo que voy a decir porque pasó
esto. O sea, le dijiste tú.
Yo le dije que lo dije, que pensara bien lo que iba a decir, porque había tres medios de repente que estaban acechando ahí, que eran pues Telemundo y Univisión.
¿Después del evento?
En el evento, sí, claro, porque el evento era en la afuera de Los Ángeles, pero prácticamente no estaba como imposible llegar, era como ir de aquí, de la Ciudad de México a Pachuca, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Entonces yo le dije, Pablo, vamos a hacer la entrevista, sí la hacemos. Hago la entrevista y yo simplemente le pregunté, Pablo, ¿qué pasó? Esto. Obviamente sí le agarré el micrófono, se lo agarré a un muchacho que le estaba ayudando, porque los que conocemos a Italia sabemos que ella graba y mete su micro. Okay. Él dice que manoteé el micro. Que
no. A ver, una pregunta, perdón que te interrumpa. Esto fue después del evento que pasó con la mujer de Azteca.
Ajá, sí, okay. Sí. Esto fue 2 días después de lo que pasó.
Sí, sí.
Y ya se había destapado y ya había estado en escándalo.
Ya estaba súper viral. Ya lo habíamos visto en internet, que además qué buen tino de la gente que lo subió a internet, porque pues fue inmediato. Y le digo, ¿qué pasó? No, pues él me da su versión. Él me dice que él jaló el cubo, que lo que se cayó fue el cubo del micrófono, que él no agarró el celular. Pero sale otro video donde se ve que está gritando para que borren el material, ¿no? Que encierran, sí, a Italia. Y que ahí, Jorge, te voy a dar la razón. Eso sí es un supuesto delito de llamado secuestro, ¿no? El no dejarla salir, el tenerla ahí hostigándola. Pero hacemos la entrevista, hablo yo inmediatamente a México, que yo estoy de vacaciones, y digo, tengo este material, se lo mando a Sebastián y se manda también para Univisión. Y obviamente, pues yo la publico una parte de la entrevista en mi canal de YouTube. Y pues obviamente me empieza a decir, me hablaron en privado mucha gente de Azteca, que qué poca madre, que por qué no había dicho la verdad. Le dije, pues yo nada más le pregunté qué pasó. Yo no le tengo que decir, la golpeaste, cometiste un delito. Yo le pregunté su versión de los hechos, porque la otra versión de los hechos ya la conocemos. Total, me destruyeron. Y yo les dije, bueno, pues espero que en el programa pues hagan lo mismo. Y te voy a decir algo, Jorge Soltero. Yo les dije a los reporteros que me estaban diciendo, pues, que por qué no le había aventado una bomba nuclear. Les dije, mire, les voy a decir algo muy sincero y muy claro. Esto nada más exhibe al reportero, porque Pablo Montero es tan hábil que va a pagar esta bomba nuclear y que en unas 3 semanas lo van a estar entrevistando por su música que hizo Pablo Montero. se contactó con todos los programas, incluido Ventaneando, y apagó la bomba nuclear que le tenían prevista, y tan la apagó que el día de hoy, no sé, yo tengo entendido que por lo que dijo Italia, que ella iba a denunciar, pero al día de hoy que se está grabando, que esto es jueves, que ya pasó pues casi una semana, no hay documento, no hay documento presentado, y me parece que todo lo que se estaba maquinando, Pablo Montero hábilmente lo apagó, y lo apagó con una llamada. En la primera entrevista, en mi entrevista, nunca dijo que se arrepentía, nunca pidió disculpas. En las entrevistas que de repente hizo en vivo, y sobre todo la que hizo con Ventaneando,
dijo el día lunes,
que iba a pagar el Alcatel que había roto, y que pues no era una actuación, y solamente le dijeron pues que se cuidara, que se rehabilitara, que hiciera lo que tenía que hacer. San se acabó. Entonces,
totalmente de acuerdo, ¿eh?
No sé qué piensen ustedes. Desde mi óptica, Pablo Montero es muy hábil, sí se equivocó, pero desde mi óptica me queda muy claro que el medio de comunicación no iba a cerrarse las puertas con un escándalo tan, tan fuerte como el de Pablo Montero. Mira, ahí te va.
A ver, adelante, Sebastián.
Una cosa importante, perdón que te interrumpa, Joel.
Adelante.
A mí una vez me sacaron un cuerno de chivo, ¿ok? Un cantante, ¿ok?
¿Quién?
Amenazándome, pero durísimo, durísimo.
¿Por qué?
Pero pues por hablar de más, ¿no? Aquí la cosa es, la pregunta es, el reportero de repente pregunta de más, y necesariamente al entrevistado.
Una pregunta no. Casi nunca está de más, ¿eh? Es rarísimo que haya una pregunta de más.
Ya innecesario, ya como que innecesaria, como de preguntarle de, oye, a ver, que tú anduviste con tal persona, o que tú hiciste tal cosa, ¿realmente es necesario?
Yo te voy a decir por qué.
Pues sí, porque son espectáculos. ¿Sí? Claro. Claro, oye, que sí.
A ver, yo les voy a decir.
Sí ha sido
cuando tu vida, cuando tu vida está de por medio.
A ver, chicos.
A ver, nadie, ningún reportero hace una pregunta pensando en que está arriesgando la vida, y menos un reportero de espectáculos, me parece, ¿no? Para empezar.
Es lo que tú piensas, Joel. Es lo que tú piensas, porque de repente tú pensarías, espectáculos, no pasa nada, son espectáculos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar conmigo, no?
No, porque regional mexicano sí hay un tema.
Una pistola,
yo pienso igual que Joelito.
Un cuerno de chivo enfrente, en tu cabeza, y ahí la piensas, ¿ok?
Por ejemplo...
Ahí. Pero no tiene por qué pasar eso. O sea, Me ha pasado.
Mira, o sea, varias veces.
Te lo voy a decir algo.
Me ha pasado.
Cuando yo me empecé a meter en temas de narcotráfico, luego del asesinato al hijo de Joan Sebastián, a mí me amenazaron también de muerte por teléfono, ¿no? Claro. Nunca me imaginé que en esa investigación yo iba a terminar amenazado de muerte. Uh-huh. Ajá.
Oye, Joelito, pero yo creo, y acorde a lo
pero que es una cosa circunstancial, nada
yo
más.
Yo creo que...
Pero a ver, espérame.
A lo que parece, perdón que haga otra acotación, muchas veces el reportero tiene que tener la habilidad, porque al final el reportero tiene su propia presencia, ¿sabes, Villa?
Todo se puede preguntar.
Sí,
totalmente de acuerdo.
Preguntar todo
totalmente de acuerdo.
Y tampoco te puedes escudar en que el programa me va a defender, no. Yo creo que tú tienes que ser más hábil que eso.
Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me pasó a mí al año después, llegó la persona a amenazarme, que tú dijiste, que no sé qué, que no sé cuánto, ya sé quién eres, que te investigué, que la chingada. Y me amenazó con un cuerno de chivo. Abajo de un escenario, de un concierto, ¿qué quieres? ¿15,000 personas en el show? Yo me estaba muriendo. Dije, ¿qué me va a pasar?
A ver, espérame. Regresando a lo de Pablo Montero, porque esto ya parece el podcast de Carlitos Jiménez del C4, y aquí estamos hablando de espectáculos. Pues a ver,
¿qué me va a pasar?
Yo quiero decir mi opinión, que nadie me la ha preguntado, pero la voy a decir, de por qué creo, chicos, Ivoncita, que la pregunta de Italia sí era una pregunta válida, una pregunta correcta, de lo de acerca de... de las adicciones de Pablo Montero, y que le pregunta si él se inscribiría a un centro de rehabilitación. Si era la pregunta válida, ¿por qué? Porque hace un mes ustedes deben recordar el escándalo que provocaron las declaraciones de Juan Osorio, en las que él, Juan Osorio, el productor del Último Rey, dijo: no llegó Pablo Montero el último día de grabación porque se fue de fiesta. ¿Lo dijo o no Juan Osorio, Juelito?
Totalmente. Y totalmente, llegó pedo, sí. Y perdóname, tocayo, llegó pedo a la grabación.
Muy mal llegar pedo a las grabaciones.
Llegó mal, ¿eh?, a la grabación, o sea, literal, o sea.
Y luego, por si no fuera poco esto, sí, después, unos días, unas escasas 72 horas de que se acabaron las grabaciones, dejó colgada a la señora, que es un encanto, que me cae lindísima, la doña de la Polar, que siempre nos trata muy bien. La dejó colgada en el aniversario, Juelito, ¿sí o no?
Sí, eso pasó, aunque él, Pablo aseguró que no había ido, porque acuérdate que no había como que el equipo necesario, ¿no? Los micrófonos que él pedía, creo que 15 micrófonos y nada más tenían 6 o 7.
Bueno. Oye,
sí.
Entonces,
no hay forma.
Termina, Sebastián, recién termina, por favor.
Rápido, dale, para terminar mi punto, porque no me gira el hurón y se me olvida. Ya han habido antecedentes de supuestas conductas erráticas, sí, por parte de los hábitos de Pablo Montero. Entonces, obviamente, si tú sabes que él ya tiene un rosario de problemas por estas actitudes, la pregunta lógica es: Pablo, ¿buscarías ayuda profesional? Sin embargo, concuerdo en que la forma en la que preguntó mi compañera, que yo la quiero mucho y la respeto, no estoy criticando, porque todos la hemos cajeteado con alguna pregunta. A mí, claro, también me ha pasado. Sin, claro, embargo, sí siento que en este caso, y repito que es mi opinión, la pregunta no estuvo bien planteada, al grado de que hizo sentir a Pablo Montero agredido. Pero, cuando no tuvo que haberlo hecho así. Ojo, no se justifica que el tipo sea un primitivo y que reaccione de esa manera, y que siempre se esté excusando y metiéndose en las faldas de alguien. Porque ahora resulta que él nunca hace nada, que todo mundo lo hace, hace las cosas,
sí, todos lo atacan
a él, y él nunca hace nada, cuando él fue el que se le abalanzó a la compañera, el que le quiso arrebatar el teléfono y el que se puso como loco violento. También hay que decirlo.
Todos están equivocados, ¿no? O sea, pero es el que tiene la razón.
Es el mundo contra Pablo Montero, ¿no?
Esta pobre situación es como el huevo y quién lo puso. Aquí nunca vamos a llegar a ningún acuerdo, porque las dos partes cometieron un error. Evidentemente que el error de Pablo fue más grave, porque írtele a la agresión física a una mujer está pésimo.
Y a quien sea, ¿eh?
Pero, a ver, muchos periodistas con este tipo de personajes, ya sabemos que Pablo Montero tiene mecha corta, y Alfredo Adame tiene mecha corta, y me refiero a que se prende muy rápido. No estoy refiriéndome a otra cosa. Pero son de esos personajes que sabes que si les picas las costillas, te van a dar la nota porque te van, a lo mejor reaccionan pesado ese día. Entonces también es así de le picas las costillas, le estás agarrando los huevos al león, como diría el clásico.
No, a ver, no.
Y Pablo Montero,
que no.
Pero le juegas a eso.
Una cosa es: buenas tardes, ¿cómo está? Ah, que de la chingada, que estoy pésimo, que no me hablen, que la chingada, no sé qué, no sé cuánto. A ver, aquí al señor se le habló con tiempo. Se le habló tranquilamente, ¿ok? Oiga, a ver, usted trae un tema con el alcohol, ¿ok?
Pero es que no le puso el contexto de la pregunta. Ese fue el error de Italia. No la contextualizó.
De acuerdo.
Y al no contextualizar toda una pregunta, no hablar en terreno para tirar el zarpazo.
De acuerdo, y estuvo mal planteada la pregunta. Totalmente de acuerdo. Pero lo que sí es que lo que no se vale es que por más que tú le plantees mal o bien la pregunta a una persona, es que la gente así reaccione.
Ah, no, perdón. Claro que no estamos justificando.
Eso es injustificable.
Pero ahí también muchos periodistas y hasta los paparazzis juegan a eso, a picar los huevos al león para ver qué actor o qué celebridad.
Pero explota. El león debe ser más inteligente.
Es que ¿sabes qué pasa? Claro. Que la gente a veces
y
la
Pablo
nota,
Montero no es un león inteligente.
No es tanto la respuesta, sino que la nota es la reacción para muchos periodistas, ¿no?
Claro, claro.
Y está mal ahí.
Pero ya estamos hablando de ella, ya hablamos de la nota y, claro, y ya se puso ella en el reflector.
Pero yo aquí sí quiero hacer rápido un comentario ya para que también hable Jorgito Soltero y Ivoncita. Yo quiero decir que aquí esta Italia Herrera no es ninguna reportera que ande buscando el foco, Ella es muy discreta, ella es muy linda, no se cree palenquera, no se cree cantante, no se cree actriz. Entonces,
no es vedetriz.
Ella no es reportriz. Entonces, los que dicen que ella provocó esto para ganar fama, sí te puedo decir que no fue así,
Pero consigue nota.
Hay que quedar claro en algo para concluir y quiero precisarlo. Pues obviamente nos queda muy claro que al final la figura pública en algún punto tiene un paso adelante, ¿no? Yo creo que la denuncia que hacen los compañeros de Italia fue muy válida, pero tan así que toda la denuncia que Italia preparaba la respuesta legal que tendría que haber tenido Ventaneando, pues se diluyó con una llamada telefónica.
Pues muy mal,
Pero no debería pasar, Ernesto.
¿Qué piensas, entonces, Jorge?
Mañana te va a tocar a ti, Ernesto. Sí, pasado mañana a Jorge
con Chabelo.
10 días a mí.
¿Qué pasa, Jorge Soltero? Tú que conoces la situación y conoces a Italia y que conoces el entorno de Ventaneando, ¿qué es lo que debió haber pasado? Porque sí se vieron muy tibios, ¿no? Primero sacaron muy leones en Twitter. Tenemos la información y va a pasar esto y va a haber... ¿cómo se llama? Va a haber respuesta legal y a la mera la respuesta legal fue nada.
A ver, vamos acotando algo que no entendí. O sea, ¿quiere decir que Pablo Montero habló con Patty o con Rosario Murrieta?
Habló en vivo.
Pero el acuerdo fue, hablo en vivo en tu programa a cambio de que a tu reportera no me meta una denuncia.
No,
como que
Pablo habló. Le dio oportunidad como que de dar su réplica, su versión, ofrece una disculpa a Pablo Montero, ofrece al aire reparar el equipo, pagar el equipo que dañó.
Le dicen que le van a pasar la cuenta.
El lunes, exactamente, y el día martes Ventaneando presenta una nueva información y da a conocer que su corresponsal, Italia Herrera, ha ido a la fiscalía, a esta unidad de protección a periodistas. Enlazan también a una abogada, ¿no? Y que están presentando, están empezando a presentar la denuncia. El miércoles o jueves, no recuerdo, no, el miércoles, Italia visitó de nueva cuenta a la fiscalía para someterse a un examen psicológico, que duró 2 horas la sesión.
Una pregunta, perdón que interrumpa, ya sé que hablo mucho, ya sé. Se le dé mucho espacio en Ventaneando a la reportera en el tema de que hable, de que comente lo que pasó y todo esto, ¿no? Realmente, ¿qué va a pasar con ella? O sea, ¿sí hay como algún chance de que pueda ganar la denuncia?
Pues que aporta pruebas, sí.
Pero el tema de la privación de la libertad.
Pero tendríamos que tener ahí un tema, Villa, que qué bueno que es esta pregunta, porque también se hacían varios chats que estaban pues, crucificando todo el tema. Una, la reparación del daño, al final él no se roba el equipo, no hay un delito de robo. De hecho, el equipo lo manotea y se cae y se rompe, pero eso no se considera un delito en ningún lado. Es como si yo te presto mi celular y tú lo avientas y lo rompes, pues yo ya me fregué. Podría ser quizá la privación de la libertad tomada como secuestro, pero para que eso suceda, tendría que haber una investigación. O sea, Jolito dijo muy bien los pasos. Presenta la denuncia, le hacen un examen psicológico, ya tiene videos que está presentando, pero al final, a ver, el hecho de ser una privación de la libertad, también en los videos se ve que hay mucha gente y es lo que se ve, ¿sabes? Y para que pudiera ser válida tendría que haber un testimonio de todos los reporteros que estaban ahí diciendo sí, a ella la encerraron en ese cuarto y solamente había 3 hombres, estaban armados. Hay muchos factores por las cuales no podría funcionar esa denuncia y también me llama mucho la atención, Joelito, y quiero hacer esta acotación aquí. Hace muchos años, Joel O'Farrell y yo estábamos cubriendo la salida de Celia Lora del reclusorio sur, cuando después de que mató a una persona pues en estado de ebriedad. Y Joel fue señalado por la gente de Alex Lora.
Escucho horrible eso.
Fue señalado como la persona que golpeó a los escoltas de Chela Lora, cosa que no sucedió, pero ellos lo señalaron. A Joel lo pasan en los separos y el departamento, si no me equivoco, Joel, y aquí desmiénteme, legal de TV Azteca lo ayudó a Joel porque ya lo querían
directamente
meter
a la señora botellón. Chapoy.
Ahora, ¿por qué no hay un departamento de ese mismo departamento apoyando a Italia y entonces emitiendo un comunicado oficial. Aquí el tema es que sí, ella lo está haciendo, pero lo está haciendo porque ella quiere, no porque tiene unos abogados de TV Azteca que le acaban de ayudar y decirle, sí, el tema es así. Totalmente deslindado el programa, totalmente desprotegida la reportera en un proceso de que quizá no termine nada. Entonces, y para que el tema es que, bueno, sí, Pablo Montero agredió a nuestra reportera, pero en un mes nos va a presentar un disco y va a venir a cantar. Eso es lo que va a pasar. O sea, que tengamos muy claro ese panorama, porque aquí el hecho es que ella se está aventando el toro solita, Juelito. O sea, el programa está denunciando, sí, nos hizo esto, pero al final no le están apoyando, o lo que yo tengo entendido, absolutamente en nada.
No podría confirmar que no la están apoyando. No sé si la licenciada, que está al lado de Italia, está siendo cubierta o pagada por Italia o por Azteca Noreste o por TV Azteca como tal o por la producción de Ventaneando. Eso sí lo desconozco.
No se sabe.
Conociendo a Patty, yo te diría que Patty está encargándose directamente de la abogada.
Oigan, pero bueno, también recordemos que esto no es un tema nuevo. Tenemos el caso de Lidia Brito, que agredió a un paparazzi, que todos vimos, que traía la cabeza sangrada, que le quitaron su equipo de trabajo y la han premiado de muchísimas maneras. La
memoria y que al final una corta. Jueza, acuérdate, Ivonne, una jueza, pues declaró quien había cometido el delito era de invadir Ernesto. La privacidad era el compañero Ernesto Cepeda.
Exacto. Y le dieron dos protagónicos. Está en el camión anunciando los pantalones en Suburbia. O sea, y la verdad es que la desalmada le fue súper bien. Entonces, pues, también se le olvida a la gente. Y Pablo, le dieron este personaje aquí en la serie de Vicente Fernández. La verdad es que pues era un papel muy importante y era un proyecto muy pesado para la empresa en lo personal, o por lo menos al ver las actitudes que ha tenido Pablo en pues a lo largo de los años. Tampoco creo y tampoco considero que fuera merecedor como del premio, ¿no? Pero bueno, al final así pasa, nosotros no somos productores y a la gente pues sí, se les olvida rápido. Todo muy pasa, dicen por ahí.
Muy rápido, y aparte es triste, si ahorita analizáramos la carrera de Pablo Montero, no pasa de 3 éxitos musicales, le ha ido mejor como actor, y ojo, porque las telenovelas, la historia, todo el elenco lo han arropado, y creo que eso es lo que ha valido la pena, pero que tú digas así, ay, qué protagónico se aventó con lo de Don Chente, la verdad es que no, creo que la telenovela o serie funcionó cuando mucho media semana, y la alargaron, sí. Perdió todo el hilo, porque, bueno, hasta metieron a Mariana, la novia de Vicente Junior, o sea, era así como de, ya era como de, a ver, ¿a quién mete? Ay, sale Cayetana, la hija de Camila Fernández, era así como de, métanle ahí lo que se pueda meter, ¿no? Entonces, según él, tiene 50 fechas firmadas, veremos cómo le va, porque así que tú digas, ay, mis amigos ponen Pablo Montero en la peda, la verdad es que no. O que digas, en la boda se baila el vals de Pablo Montero. Tampoco.
No, tampoco. De hecho, es una gran reflexión, porque nunca he ido a una borrachera o a una bohemia donde escuche el repertorio de mi querido Pablo Montero.
Bueno, pero mi mamá sí hace el quehacer con esas canciones.
Oye, ¿cuál es el reto de eso?
Mi piquito de oro, ándale.
¿Y eso?
Ahí viene. Está bueno.
La de la gata salvaje.
Oye, hablando de eso, Jorgito, ya se estrenó la serie de Vicente Fernández en Netflix.
En Colombia.
Quiero que me pases, quiero que me cuentes el sentir de la familia Fernández, así como hace unos meses hablaste del sentir de la serie de Pablo Montero. ¿Qué piensa la familia de este bodrio? Y lo digo así por algunas imágenes que he visto, porque la serie sí está bien gacha. Para haberse tardado tanto, yo creo que mejor lo hubieran aventado a competir con la de Pablito Montero, porque voy a hacer un comentario importante aquí. Yo que critiqué esa serie, que coincido contigo en todos los puntos, que duró semana y media buena y después se fue al caño, creo yo que todavía la de Pablo Montero estaba un poquillo más entretenida o bien hecha que esta que protagoniza Jaime Camil. Y quiero que me des tu óptica como periodista y como gente cercana a la familia Fernández.
Fíjate que la semana pasada, un domingo de casualidad, se me ocurrió ir a los bagels de los hijos de Vicente Junior. y estaban varios integrantes de la familia, además de ellos, y platicamos de la serie. Y es que hay cosas como extrañas con esa serie. Obviamente es la serie oficial, es la serie que uh-huh. ellos autorizaron. No la han visto, ¿eh? O sea, como tal no la han visto. Creo que la productora, tú sabes que cuando es un proyecto así, te muestran alguna escena o te muestran una parte, pero no te ponen todo el capítulo porque ni siquiera está hecho, ¿no? Todavía está como en edición. Entonces, que han visto algunas cosas. Yo no puedo ver ningún capítulo, pero me dicen que la calidad de imagen, bueno, cinematográfica, Netflix, ya sabes, 4K.
Es una buena imagen, es una buena calidad de imagen, eso sí.
Okay. Eso fue lo que me dijeron que estaban, pero que no la han podido ver, porque aparte no, los que lo han visto, no sé, el final, y los otros vieron lo del medio, otros vieron el inicio, que no la han podido ver como de principio a fin y que todavía no tenían una opinión. Lo que sí es que sí, para ellos esa es la serie original, avalada por el propio don Vicente Fernández y por su familia. Ese es el comentario hasta ahorita. También tengo entendido que la productora fue muy celosa de estar mostrando el material. O sea, no querían que se filtrara y pues la productora estuvo grabando a marchas forzadas. Yo tuve contacto con algunas personas de la producción y la idea era venir al rancho Los Tres Potrillos a grabarla y hacer como muchas cosas aquí en Guadalajara, pero cuando Televisa anuncia esta serie, como que dijeron, no, el transportarnos, ustedes díganme, creo que era algo cerca de Ciudad de México, ¿verdad? En las locaciones.
Creo que eran en Pachuca, ¿no?
Algo así, bueno, sí, que era cerca.
Por Hidalgo.
Exacto, y que traerse el equipo de producción a Guadalajara era 3-4 semanas más y no iban a salir en tiempos.
Y mucho más caro, además.
Mucho más caro, y que aparte creo que el director o el productor tenía el tiempo contado porque tenía que hacer otra serie u otra película, algo así. Entonces no se podían tardar más. Y luego con la salud de don Vicente, también empezaron como marchas forzadas porque ellos no pensaban que se iba a morir don Vicente en esas épocas. Y trataban de que la serie estuviera lo más pronto posible. Entonces, al final no se logró ninguna de las cosas. Sí vino un equipo de producción a hacer tomas de ubicación nada más y ya. Entonces digo, no puedo ver la serie, pero pues estrenó en Colombia y pues yo no vi así que dijeras, cuánta nota en Colombia, ¿eh?
Oye, y hace que la de Pablito Montero esté hecha con casi que la hizo Steven Spielberg, ¿eh? Lo que ha salido sí. Hasta ahorita, coloca la...
Ese es el sentimiento, Ernesto. Mira, yo he estado siguiendo esta serie prácticamente desde el día uno. Hoy en Colombia debe estar transmitiéndose el capítulo 6, debe estar terminando a esta hora. Y ese es el sentimiento, como que revaloras el trabajo de Juan Osorio con El Último Rey. Porque déjenme les cuento un poquito. Además de que es muy lenta la serie oficial, básicamente está dividido en dos tiempos, 1950 y 1965-66, ¿no? Es en lo que va. Además de eso, de que es muy lenta, hasta ahora pues prácticamente no han contado una superverdad, algo revelador. Es más como una cuestión nostálgica, anecdótica, de pronto tú te preguntas, ¿no?
¿Y sabemos realmente cuánto tiempo eso va a durar? Pasó
o no pasó. No tengo el dato de cuántos capítulos sean, mi querida.
Digo, porque Ivonne, si va a ser muy larga, a lo mejor por eso va un poquito más lento, ¿no?
Yo imagino que mínimo van a ser como 40 y tantos capítulos, yo creo, ¿eh?
Pero sí está corto entonces, ¿no?
Muchos gags. Tiene muchos gags mexicanos, Jolito. Yo creo que tiene razón. Tiene una serie que está diseñada para un homenaje a la música mexicana, que considero estos tiempos, pues, y al tiempo de las plataformas está mucho, como muy pasado, como muy, pues no va a ser una demanda fuerte, ¿sabes? O sea, yo creo que para lo que está en este momento en Netflix, el hecho de ver una serie que esté, digamos, recordando cosas de la música mexicana, el protagonista, etc.
Pero
cero éxito en la plataforma, le auguro.
Aquí un punto importante, Ernesto, en cuanto a la música. En Colombia, la gente estaba esperando que por ser la serie oficial, tuviera la música interpretada por don Vicente, que estuviera la voz del Charo de Huentitán. No pasó. Ni siquiera tiene una gran música, ¿no? Como, no sé si de pronto es Jaime Camille que está cantando en algunas canciones que usan para fondear, o no sé quién sea, pero es un cantante casi sin chiste, ¿sabes? Y eso sí también ha hecho que la gente le pierda interés. La serie debutó con 12 puntos de share y ahorita anda como en 8 puntos.
Entonces, ¿tú la describirías como gris?
Sí, yo la describiría como muy lenta, como poco interesante, le falta ritmo. Es más como anecdótica.
Bueno, si fuera aquí en México, 9 millones está bastante bien, pero tal vez en Colombia hay otra dimensión.
Es otro universo. Sí, claro, sí, son diferentes parámetros.
Oigan, Ivonne tenía algo que comentar.
Oye, pues es que se nos fue Manuel Ojeda.
Sí,
se nos fue Manuel Ojeda a los 81 años. Yo que soy tan fanática de las telenovelas, pues sí se siente feíto, ¿no? De pronto recordar estos personajes que pudo encarnar. Por supuesto que todos bueno, uno de los principales es este de Porfirio Díaz, ¿verdad? O sea, siento que, o por lo menos en mi generación y gente más grande, si pensabas en Porfirio, muy posiblemente tenías en tu memoria este rostro de Don Manuel Ojeda. Y yo, cuando estaba chiquilla, también lo recuerdo mucho como uno de como el villano en Misión SOS, que era la telenovela que protagonizó Diego Boneta en aquellos tiempos.
Y Alison Loss.
Y Alison Loss, exactamente. Y con
cuando Miguel Alison Martínez le gustaba también, actuar, ¿no?
Cuando la ponían a actuar, sí. Cuando a eso se dedicaba. Pero bueno, su trayectoria, pues, muchas, ¿verdad? El vuelo del águila, el filo de la muerte, laberintos de pasión, el precio de tu amor, la fea más bella, alburada, misiones SOS, como les decía, Marte es mi pecado, la otra, el manantial, corazón salvaje. Bueno, han sido muchas. Y vi un chacaleo afuera de Televisa que también se pasan, oye, sale Don Eric del Castillo.
Ay, sí lo vi.
Ay, no, oye, ¿por qué hacen eso? ¿Qué pasó con Don Eric?
A ver, ¿qué pasó?
Pues llega Don Eric y se baja.
Además es tan amable siempre con la prensa.
Es muy amable. Se baja de su camioneta, se ve que incluso se orilló para dar la entrevista, ¿no? Se baja de la camioneta bien contento. Hola, ¿cómo están? Don Eric, ¿cómo se siente de que falleció Don Manuel Ojeda? Oye, el señor no sabía. Se nota que pues, le pega, o sea, fuerte, y lo que él dice es, se están yendo todos mis compañeros. Ay, no, debe ser muy fuerte para, pues sí, ver que de pronto tu generación se va apagando, qué fuerte. Y entonces, pobre Don Eric del Castillo, es de una anécdota, no, espérate, me agarras en curva. Ay, no, pobre Don Eric, oye, así de pásenle un pan, ahí le hubieran pasado aunque sea un taquito pues sí. De la combi.
Casi le da el torzón bueno, como pues, a Merle Uribe.
¿Verdad que sí?
No, como a Laura Bozzo cuando le comunicaste la noticia de su hija. ¿Te acuerdas, Sebastiancito?
No sean así. Oye, ¿por qué hacen eso?
O como oye, a Laura Bozzo.
Joel, ¿quién fue Manuel Ojeda? O
sea, bueno,
usted acabo de decir.
Gran primer actor.
Don Joel es una persona que sabe perfectamente bien del tema de la televisión, ¿no?
Yo también.
Curiosamente.
¿Tú también, no?
Curiosamente. Ajá. Es un hombre que, como lo hizo más o menos López Tarso, empiezan grandes ya en la actuación, ¿no? López Tarso empezó como a los 25, 26 años. Manuel Ojeda comenzó prácticamente a los 30 años. Ingresa ya al Instituto Nacional de Bellas Artes.
Exacto.
Y su primera telenovela, me parece que fue por ahí el 78 aproximadamente. Y a partir de ahí, pues construyó una carrera tremenda en cuestión de telenovelas, más o menos 40, pero también en el cine, con muchas películas, exacto. muchas películas, pero también en el teatro.
291 películas, nada más.
Sí, nada más.
Oigan, que hasta vi, fíjense, don Manuel Ojeda, todo lo que abarcó, que hasta trabajó en los videohomes de Lorena Herrera, porque estaba viendo una escena que subió. No, de verdad. Una escena que subió Lorena Herrera a su Instagram de una película de 1990, donde mi Lorena Herrera todavía era pelirroja, imagínense.
No, pues ya tiene unos años.
Se llamaba Traición. Entonces ahí está mi Lorena acostada en una cama y llega don Manuel Ojeda a querer sentarla. Entonces ya se imaginarán lo bizarro. Sí, don Manuel Ojeda, un gran actor, que a pesar de que nunca protagonizó, bueno, yo no tengo la...
la memoria de Joelito, pero yo no me acuerdo que haya protagonizado.
Pues como se está diciendo que la del este,
yo creo, Díaz, yo creo que el gran protagónico de Manuel Ojeda, precisamente, Ivonne, aunque a lo mejor no fue un protagónico oficial, pero sí un protagónico que el público, un lugar que el público le dio, fue justamente como Don Porfirio en El Vuelo del Águila. Sí.
Y bueno, ahorita está todavía al aire Corazón Guerrero, que pues fue su última producción.
Que Ernesto,
ya, muy cansado, ¿eh? Ya
mi se querido Ernesto, cansado. Justamente Ernesto le hizo su última entrevista. Me parece que Ernesto, esa fue la última entrevista, Ernie.
Sí, Boncita, fíjate que me llama mucho la atención cómo deja, pues obviamente hay un halo de respeto a su carrera, ¿no? Y lo digo porque, bueno, al final sí son de esos actores que nunca dejaron un escándalo. Y pues nada, yo creo que tiene razón Don Eric. Y yo veo a Don Eric muy bien, fíjate, de todos los de esa época. El otro día Sebastián y yo estábamos revisando la primer telenovela de Lucía Méndez, que se llamaba Muchacha Italiana Vino a Casarse.
Viene a casarse.
Viene a casarse con Angélica María en el 61.
Exactamente. Buscamos la primera escena en el capítulo, como 30, ¿te acuerdas, Sebastián?
Sí, 34, en el capítulo 34.
Y voy a esto que al final nos encontramos a muchas de estas figuras. Nos encontramos a Eric del Castillo, ¿te acuerdas?
Sí, también Silvita Pasquel.
Que por cierto, en el remake también salió Olivia Brito. Oh.
Ay. Que por cierto, creo que en esa novela algo hizo Lucía Méndez que hizo sufrir a Angélica María. Sí,
la de haber bajado un marido.
No sé, no sé si fue una cuestión de hombres, no sé, pero se armó algo por ahí entre Lucía y Angélica, fíjate.
Oye, no se quieren, ¿verdad, Joelito? No se quieren hasta la fecha.
Pues como que nada más se saludan y ya.
Hay tensión.
Sí, exacto. Ay.
Pero bueno, sí quise mencionar esta pérdida para la actuación de Don Manuel Ojeda, que anunció Landa, y pues nada, esperando que un abrazo para toda su familia.
Que también es una gran pérdida. Supuesto. Es una gran pérdida para Foro TV, porque me acuerdo que cada que alguien se moría, pues corrían a hablarle a Manuel Ojeda.
Entonces,
no, de veras, en serio, esto es real, ¿eh? Como que mira, en la agenda tenían
Ana Martín, buscaban, ¿o qué?
Manuel Ojeda, Leticia Calderón
y Jacqueline Andere.
Porque siempre son los mismos, yo no sé.
Normita Lazareno.
No, Normita es de mi agenda. Ahí sí, hablo yo a mi Normita.
Tienen la misma agenda que Fórmula Espectacular, Jolito, no los juzgues.
Mi agenda es muy, muy vasta. Ay, Ernesto, no, tú lo sabes.
No los voy a venir a jalar los pies, por favor.
Nah, oye, pero. Manuel. Pero también hay que decir algo, muchachos. Oye, perdón. Ivonne, a ver, Ivonne, yo nada más quiero decirte esto, Sebastián. Espérame. Sí. También, ojalá que revaloremos a estas figuras, porque también, como reporteros, muchas veces me tocó ver que pues a Don Manuel no lo entrevistábamos.
Es cierto.
Porque nos íbamos con los protas.
Acabando este podcast.
Con los escandalosos.
Te quiero hacer una entrevista, querido Joel O'Farrell, acabando el podcast, porque yo quiero revalorar.
Gracias, Ernesto. Tú siempre me has revalorado.
No más.
Pero a ver.
Oye, Ivonne.
¿Qué actores necesitan hacer?
Nunca se sabe cuándo va a ser la última entrevista. Adelante, Sebas, perdón.
Ivonne, tú que eres especialista en telenovelas.
Ajá.
¿Tú sabías que Don Manuel Ojeda tenía una hija? ¿Verdad que no? ¿O sí?
Pues,
¿sí sabías?
No, la verdad no.
Pues les cuento que era tan hermético Don Manuel Ojeda con su vida privada. Yo recién hace unas horas me enteré que tenía una hija que es la que se está encargando del velorio y que la última voluntad de Don Manuel Ojeda fue que se le velara a puerta cerrada, que no se permitiera el paso a ningún tipo de cámara, fotógrafo,
y menos
nada,
a Foro TV.
Nada, exacto. Menos a Foro TV, pero él quiso llevar ese hermetismo hasta la tumba. Qué fuerte, ¿no?
Pues es que así hay algunos personajes, o sea, tú los ves actuar, pero saliendo del foro ni te enteras de qué hacen, con quién viven, en dónde están. O sea, sí creo que hay personajes que como que delimitan muy bien esta, pues sus participaciones, y me parece que Don Manuel Ojeda fue uno de esos personajes.
Es verdad.
Pero a ver, Joelito,
pero estoy haciendo memoria. Pero bueno, pues ya, ojalá pongan otra vez El Vuelo del Águila, ¿no? Para
y Boncita.
¿Qué pasó?
El último enlace de Don Manuel Ojeda con Foro TV fue justamente en la muerte de Doña Susana Dos Amantes. Ahí lo enlazaron.
Apenas.
Sí, sí, sí. Ya lo escuchaba.
Oye, pero
muy
si
cansado,
era tan hermético, ¿por qué si aceptaba hablar de todos los muertos?
Por compañerismo, claro.
Por
claro.
Empatía, porque ella decía, no, pues si no, ¿quién va a hablar, verdad? Los de Forte TV. Okay.
Pero a ver, Joel. ¿Qué?
Ay, pues así le hicieron a don Eric del Castillo, que así él también muy amable. Sí, claro, y no, casi, oye, pásale un pan, no sean así.
¿Qué primeros actores
agarren
tendríamos?
Agarren los tantitos sentados, algo. ¿Qué tal que les da algo?
Carlitos, adelante, por favor.
¿Qué primeros actores tendríamos que revalorar antes de que trasciendan a otro plano astral?
López Tarso, ¿no?
No, pues don está valoradísimo.
Él sí estaba muy valorado.
Don Eric también está.
Don Eric del Castillo, Salvador Pineda, Andrés García.
No, no sé. Si
Andrés.
Está claro. Valoradísimo Andrés García.
Oigan, que me enteré que don Andrés García, fíjense, hablando de eso ya para cerrar este bloque, que don Andrés García sí va a hacer este trabajo con Carelli Ruiz, ¿verdad? Va a incluir en algo, ahí van a grabar un videoclip de Carelli. Ay, Carelli, para poner en contexto toda la gente que nos escucha, pues es una modelo de TikTok que se dio a conocer en esta plataforma, que baila, que de hecho Multimiedos la jaló a uno de esos programas. Ya ven que Multimedios como que sí, hace un claro. Casting de modelos y nada más pone a bailar a todas en todos los horarios, y eso es todo lo que pasa en Multimedios. Voy a hacer una crítica aquí para decir que el chismorreo está cayéndose a pedazos.
¿Por qué? ¿Qué le pasa?
¿Cómo? No, pues nada, no tiene pies ni cabeza. Me enteré yo que hay una guerra de poder ahí entre una persona de TV Azteca que emigró a Multimiedos en la Ciudad de México. El
¿quién,
productor,
quién?
No recuerdo el nombre, fíjate, pero es una persona que se dice un gran jefe de información, y que el otro día estaba buscando a Las Vallejo, imagínense, para una entrevista.
Pero si ya se murieron, ¿no?
Por eso. ¿Quién es? Y entonces hay una guerra de poderes.
No, ¿quién es? En serio, porque yo no sé
recuerdo
de quién estás
el nombre,
hablando.
No recuerdo el nombre, pero la próxima semana se los investigo. Pero Fabirucci, el que hacía cine en Televisión Azteca, Macías.
Ay, Fabirucci, Estebancito Macías.
Esteban Macías, Ivón Chávez, el productor del programa y el nuevo que llegó, se están peleando cómo meter
el nuevo que llegó
en el chismorreo, y lo están llevando al despeñadero, tanto así que les puedo decir que la revista Órale tenía mejor información que el chismorreo. Y lo estoy diciendo...
Ernesto, que no estés de grosero. Yo quiero mucho a Fabirucci.
No, yo también lo quiero, pero...
Pero si no está padre.
Hay que decir algo. Sí está el programa muy aburrido, y esa hecatombe que viven actualmente la vio venir muy, muy rápido Marta Gusana, porque ya ven que renunció... Marta Gusana renunció, se
Marta
fue
Gusana.
A la...
¿Qué dices? No le digas Gusana.
A ver, ¿por qué Marta Gusana?
Pues tenemos que revalorar.
Es una gran señora.
A ver, ¿por qué Marta Gusana?
Me equivoqué. Ah, es que ya me hice efecto la pastilla. Bueno, Marta Susana.
Aquella Marta Susana Zavala.
Que luego metieron a Laurita Estrada, que tampoco le fue bien, tristemente, porque yo la quiero mucho. Y ahora metieron hasta, bueno, está ahí. Hasta el pellejero de Liz Clapés ahí en el programa.
Sí.
A ver, una pregunta. ¿Por qué Marta Gusana?
Pues así se le conocen los bajos mundos.
No, yo no la conocí así, fíjate.
Bueno, Jolito, es que no eres Marta de nuestra Gusana. Época. ¿Eh? En nuestra época se manejaba.
Yo crecí con los programas de Marta Susana, muchachos.
Yo también los veía a las 12 del día.
Tenemos que revalorar, acabamos de decirlo. No estén de groseros con
no
nuestras
pasen.
Figuras. Sí, bueno. Se llevan bien pesado. Oigan, ya me tengo que ir porque es cumpleaños de mi papá, pero los quiero mucho. Y...
¿Podemos llegar al pastel?
Oye, estás.
Claro, aquí los vamos a esperar.
Mañanitas.
Saludos.
Happy birthday al señor de los ríos.
Muchas gracias. Los quiero mucho y pues voy a estar escuchando el podcast porque aquí prometieron mucho zarpazo y
pero
yo no me lo voy a perder, por supuesto.
Nomás
les mando
nos alcanzó,
un abrazo a todos.
Nomás nos alcanzó.
Gracias, Ivoncita.
Bye.
Los quiero, bye.
Nomás nos alcanzó.
Oye, a ver, señor Joel, entonces, ¿qué más tenemos entonces en los espectáculos?
A ver, entonces,
pero siguiente bloque,
¿qué onda
¿no?
con...? Ya terminó lo del chismorreo, ¿verdad?
Hasta sí. No. Y les estaba para terminar lo del chismorreo es, en esta guerra de poder, ya ven que se acabó el programa este que se llama La Bola del 6, que también era un programa de baile, de
sí.
Coreografías. Y básicamente eso está llevando muy mal el programa. Hay una guerra de poder, nadie toma el timón del programa. Fabiruchis quiere hacer una cosa, los conductores quieren hacer otra cosa, lo están usando de moneda de cambio, y pues muy mal, porque al final tienen grandes reporteros, lo voy a decir aquí, grandes reporteros, personas que todos los días salen a la calle a buscar la nota y que consiguen lo mejor. Sí, señor. Y que no se merecen que su trabajo sea tirado a la basura en este tipo de emisiones. Lamentable lo que está pasando, pero bueno, yo sí quise hacer esta acotación de Multimiedos, porque Kareli Ruiz, que forma parte de esa empresa, va a grabar un videoclip en la casa de Andrés García con Andrés García, y obviamente seguramente se va a hacer más viral esta chava, de por sí ya lo es. Entonces esperemos pronto a nuestro don Andrés, digamos, incursionando en videos tiktokeros probablemente.
¿Eh? No lo vayan muy a poner bien a cantar reggaetón como a José José.
Ay, no, no. Nunca pude superar ese trauma de escuchar cantar Señor Internet a José José. Nunca pude.
Oye, pero
un día, hasta Fabián, invadido por el coraje, le dije monstruo a la pequeña Sarita.
Oye, Juelito, pero yo quiero decir aquí en exclusiva, ajá, en el podcast, quiero decir que Ernesto Buitrón está a punto de detonar una bomba nuclear con relación a la reaparición en el espectáculo de Alfredo Cervantes Landa.
Ay, no, por Dios.
A ver, Sebastián. A
eso,
ver,
¿qué les parece si lo dejamos para el siguiente
vlog? A ver, espéreme, espéreme. Por favor. Espéreme, Sebastián. A ver,
a ver.
Una pausa.
Vamos a una pausa.
Contrólate, Villafranca, por Dios. Vamos a pausa y regresamos. Es Quizá Hablemos de Ti.
Puta madre.